Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, encabezados por un grupo de jóvenes sobrevivientes de la masacre de la escuela preparatoria Stoneman Douglas en la Florida, cientos de miles descendieron sobre la capital de la nación, sobre Washington, reclamando con urgencia el control de las armas. El foco de la multitudinaria concentración fue un templete que se erigió con el Capitolio a espaldas y con vista a la Casa Blanca. Desde el podio, los oradores se dirigieron a una audiencia televisiva y por las redes sociales de millones por todo el mundo. Una voz protagónica fue la joven sobreviviente de Parkland, Emma González, la misma que llamó BS, puro Pepe, el cuento de los políticos que no se pueden hacer leyes para prevenir este tipo de masacres. Oigamos.
6 minutes and about 20 seconds. In a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone, in the Douglas community was forever altered.
6 minutos y como 20 segundos. En poco más de 6 minutos, 17 de nuestros amigos nos fueron quitados, 15 más heridos, y todos, absolutamente todos, en la comunidad de Douglas fue alterado para siempre. Todo el mundo que estuvo allí entiende. Todo el mundo que ha sido tocado por la fría sujeción de la violencia armada entiende. Para nosotros, esas largas, caóticas horas en el sol abrasador de la tarde sin saber, nadie sabía la magnitud de lo que acababa de pasar. Nadie podía creer que hubo cuerpos dentro del edificio que esperaban ser identificados por más de un día. Nadie sabía que los que habían desaparecido habían dejado de respirar mucho antes de que ninguno de nosotros hubiera sabido que se había declarado un código rojo. Nadie podía comprender la secuela devastadora o hasta dónde llegaría todo esto. Para aquellos que no podían comprender porque se negaron, les diré a dónde fue. Fue al suelo, 6 pies abajo, 6 minutos y 20 segundos con un AR-15, y mi amiga Carmen nunca se quejará de su práctica de piano. Erin Feist no llamará jamás a Kira Miss Sunshine. Alex Shafter no entrará a la escuela con su hermano Ryan. Scott Beagle no dirá chistes a Cameron. Y así fue dando los nombres de los asesinados y lo que ya no podrán hacer.
Luke Hoyer would never, Marquin Duque Aguiano would never, Peter Wang would never, Alyssa Al-Hadaf would never, Jamie Guttenberg would never, Meadow Pollock would never.
Y así, con un largo silencio de varios minutos y entre contenidos sollozos y lágrimas, Emma González comparó este tiempo con el que se tomó el matón para perpetrar su masacre. Más adelante dijo Emma González, imagínense si además ustedes tuvieran que esconderse durante este momento de silencio. Al final de su presentación, Emma González dijo, lucha por tu vida antes que sea el trabajo de alguien más. Ese fue su llamado de despedida.
Will soon abandon his rifle, blend in with the students as they escape and walk free for an hour before arrest. Fight for your lives before it's someone else's job.
Se fue Emma González hablando desde el estrado de la nación en Washington ante 800,000 gentes allí reunidos. En el mismo estrado de la capital figuraron jóvenes líderes que representan a otras comunidades que también sufren el flagelo de la violencia armada, aunque su dolor y sus quejas pues pasan muchas veces lejos de las candilejas y los titulares de la nación y con muchas menos muestras de simpatía por parte de la opinión pública. La joven activista del Centro Sur de Los Ángeles, Edna Lisbeth Chávez, relató en forma dramática la forma en que había perdido a su hermano Ricardo a la violencia armada en las calles bravas del sur de Los Ángeles.
Hola, buenas tardes. My name is Edna Lisbeth Chavez, And I am from South Los Angeles, California, el sur de Los Ángeles.
Soy preparatoriana del sur de Los Ángeles, de la organización Community Coalition.
I am a 17-year-old senior at Manual Arts High School and a member of an organization called Community Coalition, where I am a youth leader at South Central Youth Empowered Through Action. I am a youth leader. I am a survivor. I have lived in South LA my entire life and have lost many loved ones to gun violence.
Soy líder juvenil, soy una sobreviviente. He vivido en el sur de Los Ángeles mi vida entera y he perdido a muchos seres queridos a la violencia armada. Esto es normal, normal hasta el punto que aprendí a agacharme de las balas antes de aprender a leer.
My brother, he was in high school when he passed away. It was a day like any other day. Sunset going down on South Central. You hear pops thinking they're fireworks.
Mi hermano, él estaba en la escuela cuando murió. Fue un día como cualquier otro día. El sol se ponía en el centro sur. Oías pops pensando que eran juegos pirotécnicos. Eran pops. Ves la piel de tu hermano volverse gris. Ricardo fue su nombre. ¿Lo pueden decir conmigo? Perdí algo más que a mi hermano ese día. Perdí mi héroe. También perdí a mi madre, mi hermana y a mí misma a la ansiedad y al trauma. Si las balas no me mataron, la ansiedad y el trauma lo harán. Cargo ese trauma donde quiera que voy. Lo llevo conmigo a la escuela, a la clase, al caminar a casa, al visitar a mis seres queridos. Y no estoy sola en esa experiencia. Por décadas, mi comunidad en el sur de Los Ángeles se ha acostumbrado a esta violencia. Es normal ver velas. Es normal ver carteles. Es normal ver globos. Es normal ver flores, homenajeando las vidas de jóvenes negros y latinos que han perdido su vida ante las balas. ¿Cómo lidiar con eso cuando el distrito escolar tiene su propio departamento de policía? En vez de hacernos sentir más seguros, siguen perfilándonos y criminalizándonos. En vez, deberíamos tener un departamento que se especialice en justicia restaurativa. Necesitamos atacar las causas más profundas de los problemas que enfrentamos y entender cómo resolverlos. Estoy aquí para rendir tributo a los estudiantes de la Florida que han perdido sus vidas y estar al lado de los estudiantes de Parkland. Estoy aquí también para honrar a Ricardo y para elevar a mi comunidad del sur de Los Ángeles. Ya basta.
Question. How many more Trojans have to die so that this problem is finally acknowledged?
Pregunta, ¿cuántos más tendrán que morir para que este problema sea finalmente reconocido?
Policymakers, listen up.
Políticos, escuchen.
Army teachers will not work.
Armar a los maestros no va a funcionar.
More security in our schools does not work.
más seguridad en las escuelas no funciona.
Zero tolerance policies do not work.
Políticas de cero tolerancia no funcionan. Nos hacen sentir como criminales. Debemos sentirnos empoderados y apoyados en nuestras escuelas. En vez de pagar por esas políticas, paguen por programas de mentoría, salud mental, becas, oportunidades de empleo. Mi hermano, como muchos más, se hubiera beneficiado de esto. Así que hagámoslo realidad. Necesitamos enfocarnos en cambiar las condiciones que hacen posible la violencia y el trauma. Y así es como vamos a transformar nuestras comunidades y elevar nuestras voces.
This has not and shall not stop us.
Esto no nos va a parar. Esto solamente nos va a empoderar.
My name is Edna Lisbeth Chavez. Remember my name. Remember these faces. Remember us and how we're making a change. La lucha sigue. Gracias y bendiciones.
Esta es una de las jóvenes voces que ocuparon el estrado en la ciudad de Washington ante la marcha de cerca de 800,000 gentes ahí mismo en las calles de la ciudad capital y ante una audiencia de millones por todo el mundo. Su nombre, Edna Lisbeth Chavez, una joven preparatoriana, 17 años, activista de jóvenes en el centro sur de Los Ángeles. El Día de la Marcha por Nuestras Vidas fue un día protagonizado por brillantes jóvenes y por niños altamente dotados. La pequeña nieta de Martin Luther King Jr., Yolanda René King, dijo lo siguiente.
My grandfather had a dream that his four little children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream that enough is enough.
Dijo, tengo el sueño de que ya basta, de que este debe ser un mundo libre de armas y convoco a todos en tono a llevar la palabra a todos los rincones de la nación. Convoco a todos a llevar la palabra a todos los rincones de la nación. Eso dijo, repito, la precoz oradora Yolanda René King, que como se puede notar, pues trae en la sangre el genio de la oratoria y el don de gentes. Hubo en el podio familiares y sobrevivientes de otras masacres escolares de la nación. Las sobrevivientes de Sandy Hook, de Newtown, de Columbine, jóvenes celebridades igualmente prestaron el brillo de su fama y sus canciones para apoyar desde el estrado con carteles como Never Again a la multitud allí reunida. Cientos de miles más por todo Estados Unidos y el mundo se unieron a su llamado, secundaron su mensaje y salieron a las calles mediante marchas hermanas. Destacaron por sus números las marchas de Los Ángeles, de Nueva York, de Denver, Chicago, Atlanta, Miami, San Francisco. De hecho, en la región de San Francisco, en la región de la Bahía de San Francisco, hubo marchas en al menos 10 ciudades, en al menos 10 ciudades que rodean a San Francisco. En las concentraciones de Oakland y Alameda, me tocó leer carteles con toda clase de consignas, con toda clase de lemas, escritos con plumones, escritos a mano, en fin. Por ejemplo, me tocó leer uno que decía, la única cosa más fácil de comprar en este país que un arma es un republicano. Otro cartel decía, soy un maestro armado con ideas, no armas. Otro cartel más decía, protejamos a los niños, no las armas. No dejen que la Asociación Nacional del Rifle compre votos, decía otro letrero más. La vida de mi hijo vale más que tu derecho a rifles de asalto. Yo enseño a la generación que nos salvará a todos. Otro rótulo por ahí, otro cartelón más decía, paso uno, marchar. Paso dos, votar. Y efectivamente, entre la multitud se advertía también el trabajo de jóvenes que se daban a la tarea de inscribir a gente en el padrón electoral, de pasar las formas para registro de votantes. Andaban bastante activos los jóvenes manifestantes en esta labor, en la labor de, repito, registrar a nuevos votantes. Pues bien, amigos, ahora bien, ¿hasta qué punto otros grupos de jóvenes que también padecen día a día del flagelo de la violencia armada, las matazones, el odio, se conectan con el mensaje de los jóvenes de Parkland? ¿Hasta qué punto hacen suyo este llamado los sobrevivientes de la violencia de las pandillas en las barriadas de Los Ángeles y de Chicago? ¿Y qué tal los jóvenes Dreamers, contra quienes pues tanta violencia verbal se ha perpetrado? ¿Tanto odio, tanta animosidad se ha dirigido en contra de estos jóvenes inmigrantes? ¿Cómo viven los Dreamers este momento? ¿Cómo responden al llamado de los sobrevivientes de Parkland? Bueno, sobre eso pasaremos a comentar en breves instantes. ¿Qué les parece antes? Nos vamos a la primera pausa de nuestro programa de hoy.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Así es, amigos, hoy nos damos a la tarea de hacer una revisión de algunos de los sonidos y algunas de las ideas, algunas de las noticias que trascendieron como resultado de la marcha por nuestras vidas, que así se tituló la marcha que fue encabezada por jóvenes sobrevivientes de la masacre de Parkland en la Florida y que fue secundada por jóvenes por toda la nación y en general por gente por todo el mundo. Y entre ellos estuvieron, cuando menos ocupando parte del podio en el gran estrado de la capital de la nación, estuvieron sobrevivientes de la violencia de Chicago, de la violencia de Los Ángeles, en fin. Para cubrir a fondo la marcha de Los Ángeles, que se calcula reunió a docenas de miles en las calles del centro, nuestro colaborador de Los Ángeles, Rubén Tapia, realizó el día después de la marcha un programa al aire para escuchar las voces de algunas importantes participantes de las jornadas del Día de la Marcha por Nuestras Vidas. El programa se originó en nuestra emisora hermana KPFK, Radio Pacífica de Los Ángeles. Rubén Tapia comparte algunos segmentos de esas pláticas de ayer con jóvenes activos de las marchas. En este segmento, el primero que compartiré, oiremos de Sonia Cárdenas, quien es una estudiante de una preparatoria de Porterville, en el Valle Central de California, y que participaba justamente en la marcha, seguida luego de María Gabriela Gaby Pacheco, una pionera del movimiento de los Dreamers, que se sumó desde la Florida por teléfono. Ella, Gaby Pacheco, usted la recordará, originaria de Ecuador, pues fue hace 8 años organizadora, junto con otros 3 estudiantes indocumentados, de una caminata de 4 meses desde la Florida a Washington, D.C., y luego pasó a testificar ante el Comité Judicial del Congreso a favor de la reforma migratoria. Pasó a integrar luego la directiva de la gran organización de los Dreamers, conocida como United We Dream, y como parte de United We Dream se dedicó a presionar al entonces presidente Obama para que instituyera el programa DACA. Actualmente es directora de programas de la organización TheDream.us, que ayuda a los soñadores a graduarse de la universidad. Bueno, estuvo también en este programa ella, Gaby, y también estuvo Oscar de la Torre, que es un líder de Pico Youth and Family Center, una organización de jóvenes en la ciudad de Santa Mónica. También le acompañan a Rubén Tapia, Sara y Fara Martínez, estudiantes de Riverside, participantes de la marcha.
Sonia Cárdenas, ella dijo que es el inicio de una revolución. ¿De qué revolución estás hablando?
Lo que pasó ayer fue una pequeña muestra de lo que los estudiantes de nuestra generación pueden hacer. Esta es una de las primeras marchas organizadas por la generación Z, que son como los estudiantes nacidos del año 1995 y el 2002. Como estudiantes no vemos muchas restricciones y control de armas. En debido caso, este efecto puede ser que los estudiantes de cualquier edad pueden comprar una arma de semiautomática y automática que concluya muchos incidentes trágicos, incidentes que tienen que ver con la muerte de estudiantes de escuelas preparatorias y elementarias. Uh-huh. El gobierno está actuando muy lentamente y es triste saber que algunos de los políticos, como el senador Marco Rubio, que individualmente ha sido patrocinado de la Asociación Nacional de Rifles. Bueno, lo que pasa ayer, muchos de los estudiantes alrededor del mundo marchamos para el control de armas, porque la escuela tiene que ser una zona segura para los estudiantes que aprenden. Y lo último que un padre quiere es que su hijo esté en peligro. Somos estudiantes, sabemos que somos jóvenes, pero si esto tiene que ver con nosotros, entonces tenemos que hacer algo para que nuestras voces sean oídas.
Tú tienes 17 años, Sonia, me decías que es tu primera marcha de tu vida. ¿Qué fue lo que aprendiste ayer?
Lo que aprendí es que no estamos solos, somos jóvenes, pero eso no nos limite a que hablemos sobre algo que es importante como esto.
Bien, ahora vamos a pasarle la palabra a Gaby Pacheco. Ella está desde Miami, Florida. Gaby, gracias por acompañarnos en este programa especial de Enfoque Latino y Radio Bilingüe. ¿Cómo viviste el día de ayer? ¿Estabas en Parkland o estabas allá en Washington?
Te digo, estaba en la marcha que se hicieron en Miami. Como sabes, hubieron marchas por todo, no solamente la nación, pero en todos los diferentes países, hasta uh-huh. París. El único lugar donde no hubo una demostración fue en Antártica, pero estuve en Miami y déjame decirte que fue algo tan inspirador. Qué rico y qué bueno haber podido estar del otro lado de la tarima, de escuchar cómo los muchachos que ahora tienen 16, 17, 18 años, tomando a riesgo a su vida y diciendo nuestras voces son importantes, nuestras voces nos tienen que escuchar, porque como una joven activista que comenzó también desde cuando tenía temprana edad, estaba en high school, hablando de los derechos de los inmigrantes y hablando de los derechos de la educación, escucharla, no solamente la inocencia, pero ese coraje, esa pasión que tienen los estudiantes y energía que ellos tienen. Que para mí, escucharlos ayer fue un aliento, y saber que así sea que el cambio algunas veces sea un poco lento, yo creo que vamos a ver muchos cambios, y ya hemos visto que la nueva generación de líderes y esta generación que estamos viendo como Sonia y los otros muchachos están ahí, van a tener un cambio, y el cambio va a ser más rápido que yo creo que estamos esperando.
Claro, porque ustedes iniciaron con unos números muy bajos, ¿no? Tengo entendido fueron 4 los Dreamers que marcharon por 4 meses pasando por todo tipo de vicisitudes en los estados sureños, ¿no? Entonces sí. Tú ves que es una multiplicación a millón, ¿no? Lo que pasó ayer.
Y no solamente, como decía, en Washington, D.C. o en California, uh-huh. en la Florida, pero en todo el mundo. Y sabemos que los estudiantes son los gigantes que están algunas veces dormidos. Y creo que lo que han estado hablando, no solamente de salir a votar, pero estar conscientes cívicamente de lo que está pasando en las vidas de otros, yo creo que eso es el poder, ¿verdad? Y para los Dreamers, desafortunadamente, aunque nosotros teníamos nuestra voz y tenían los aliados, no teníamos ese derecho a votar, pero todos estos muchachos ciudadanos que han nacido aquí, hijos, algunos de indocumentados, hijos de inmigrantes, ahora sí tienen ese poder, y hay muchos que todos los días están cumpliendo 18 años, y ellos van a ser no solamente nuestra voz, pero también van a utilizar su voto para asegurarse que los políticos que desafortunadamente han utilizado muchos de estos temas para ganar solamente dinero de corporaciones y lobbying firms que no en sí dejan que ellos hagan lo que es necesario para cambiar las leyes, para mejorar a las comunidades.
El día de hoy este programa especial lo tenemos en esta emisora porque hace 12 años más de 2 millones de personas por todo el país y también en otras partes del mundo a favor de la reforma migratoria. Sin embargo, pues ¿cómo estamos ahorita, no? ¿Qué puedes comentar en relación a este entusiasmo que hay ahorita?
El cambio toma tiempo y hay que seguir y seguir y seguir hasta que finalmente veamos ese cambio que estemos buscando. No podemos desmayar, las cosas toman tiempo, pero yo creo en ellos, los mayores, los jóvenes, muchachos de 11, 12 años, todos ellos tienen el poder si trabajamos juntos.
Bien, vamos a pasar la palabra a Oscar de la Torre. Él es el dirigente de Pico Youth Family Center. El tema de las balaceras no es nuevo. Pero ¿por qué ahora es diferente?
Sí, bueno, muchas gracias por tenerme en el programa y quiero decirle a todos los jóvenes que estoy muy orgulloso del trabajo que ellos están haciendo y el liderazgo que ellos están tomando, porque la unión hace la fuerza. Es lo que estamos viendo, ¿verdad?, de que se están uniendo la gente, hay una nueva conciencia. Estamos viendo que la violencia está teniendo un impacto más grande, pero la verdad es también que tenemos que ver en cómo el tema del racismo entra en esta dinámica, porque jóvenes afroamericanos, jóvenes latinos, jóvenes de bajos recursos por todo el país han tenido este problema de la violencia, de las pandillas, de la violencia de las pistolas, ¿verdad? Muchos homicidios. Aquí en Los Ángeles vamos a tener entre 400 a 700 homicidios en el año 2018, ¿verdad? Y la mayoría de esos jóvenes que van a morir son afroamericanos, latinos, en los barrios más pobres de Los Ángeles. Entonces, en ese movimiento vemos de que el impacto ya de la violencia se está viendo en las escuelas, se está viendo en lugares donde antes realmente no teníamos esa experiencia, porque la violencia, mientras estaba nada más afectando a los barrios más pobres, la sociedad podía ignorar el problema, pero ya el problema está teniendo impacto en toda la sociedad, y por eso yo creo que se están levantando jóvenes de diferentes clases, ¿verdad? De la clase media, clase baja, gente con dinero, bueno, ya todos están cansados de la violencia, y ahí hay muchísimo poder si se puede crear una coalición entre todos estos varios grupos que existen.
¿Hasta ahorita las señales que han mandado los jóvenes de Parkland los ves abiertos o todavía crees que hay que hacer más trabajo?
Siempre va a ser difícil, ¿verdad? Porque lo importante es de cómo decir, bueno, el movimiento o los líderes que están representando este asunto, hay que decir que si nada más están enfocados en el control de armas, tiene límites si nada más estás enfocando el cambio político para cambiar las leyes acerca de control de armas. El problema más grave y más grande es cómo combatir la pobreza, ¿verdad? Cómo asegurar que hay empleos, que haya recursos en las escuelas, que haya mejoramiento en las condiciones sociales, en los barrios más pobres allí. Entonces, si se puede unir esos dos movimientos de la gente que tiene mucha voz ahorita, se pueden ver de que es un movimiento, de que la violencia, si es violencia doméstica, si es violencia así en las escuelas, o si es violencia que está impactando las comunidades, toda esa violencia tenemos que combatir, y es todo un movimiento, ¿verdad?
Los grupos de derecha los están acusando a ustedes de ser marionetas del Partido Demócrata. ¿Qué opinas de esto?
Sonia, desde el Valle Central, esta acusación.
Sí, hemos oído sobre esto, y como muchos de los estudiantes, estamos en su lado, y no son actores, son personas que han pasado la tragedia de ser víctimas de eso, y lo único que están haciendo es tratando de ver si hay control de armas para que todos estemos seguros. Y no es que si eres republicano o demócrata, porque eso sí es político, es para que todos estemos seguros en la escuela. Si son víctimas, van a tener mucho derecho y van a tener mucho poder en hablar y decir lo que está pasando.
Tienes 17 años, ¿verdad? ¿A qué grado vas, Sonia?
Voy en el grado 11.
¿Y cómo se llama la escuela?
Se llama Harmony Magnet Academy. Es una escuela que está basada en ingeniería y artes.
¿Por qué se animaron a venir desde allá? ¿Y si han discutido el tema de una manera formal?
Lo discutimos en una manera formal, pero no es algo que nosotros hablamos en la escuela. Y ese es el problema, que todos los estudiantes deben de involucrarse en algo como esto.
Pero no ves todavía una verdadera revolución dentro de tu escuela, pues, para empezar.
Sí, muchos de los estudiantes ahora como nunca han hablado y están causando que algo esté pasando y que va a haber un cambio.
Sara y Farah, ¿qué es lo que hicieron ayer y cuál es el entusiasmo que ven de los jóvenes?
Ayer sí estábamos registrando personas. La mayoría estaban ya registradas, lo cual es muy bueno, tanto adultos como también algunos adolescentes. Tuvimos como 23 personas registradas, la mayoría fueron más latinos y le batallamos un poco porque preguntaban mucho, eran como que muy desconfiados, les teníamos que rogar más. En cambio, con los blancos, si no ya estaban registrados, inmediatamente se querían registrar. Eso nos quiere dar a entender, al latino se le tiene que estar rogando un poquito más, y como yo le digo a mi hermana, a mi maestra, que si no empezamos desde las cosas más bajitas a empezar a registrarnos, ¿cómo vamos a hacer este cambio?
¿Cuál crees que es el principal obstáculo o distracción entre los jóvenes latinos?
Mira, yo pienso que todos vamos a las escuelas, todos tenemos a nuestros papás y uno de los factores que nos está fallando ahorita a todos los jóvenes, tanto latinos como blancos, es la comunicación con nuestros padres. Si no tenemos comunicación con ellos, ¿cómo esperamos aprender? ¿Cómo esperamos tener su atención de ellos? ¿Cómo esperamos tener una mejor relación? Y no solo con ellos, sino al tener comunicación con tu papá, esto te ayuda a crecer tanto como persona y en todos los aspectos.
Es la voz de varios protagonistas de las marchas, actores de las marchas, entrevistados por Rubén Tapia en este programa realizado en colaboración con Radio Bilingüe en Los Ángeles el día después de las marchas, o sea, el día de ayer. Para la pausa de la media hora y para continuar con el tema de esta plática, compartiremos con ustedes parte de la pieza Found Tonight, hallado esta noche, interpretada por el compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, de fama de Broadway, y el también estrella, actor y cantante Ben Platt.
We may not yet have reached our glory, but I would gladly join the fight. And when our children tell their story, they'll tell the story. Like nobody was there. Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear?
Well, let that lonely feeling wash away.
All we see is life.
Believe you'll be okay. Cause when you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand and oh,
raise a glass to freedom, something they can never take away. No matter what they tell you,
someone will come running to take you home.
Raise a glass to all of us.
Hoy, amigos, en Línea Abierta presentamos una breve cobertura acerca de la marcha del sábado, que pues no solamente descendió por cientos de miles sobre Washington, sino también que recorrió en las calles de cientos de ciudades por todo el país y por todo el mundo. 800 en total se tienen censadas. Durante la marcha del sábado en Los Ángeles, que se calcula reunió a docenas de miles que recorrieron las calles de la zona centro de Los Ángeles, Rubén Tapia captó algunos sonidos y algunas impresiones de parte de algunos jóvenes manifestantes. He aquí la grabación.
Esta es la revolución estudiantil.
Sí.
Esos son los estudiantes hablando por primera vez y diciendo que es tiempo de un cambio. Y si el gobierno no va a hacer nada, es nuestro deber hablar sobre lo que está pasando.
Melissa.
¿Cuántos años tienes?
18.
¿De qué escuela vienes?
Miguel Contreras. ¿Queremos parar de pistolas en la escuela?
Emma Steller, I come from Flint Ridge Prep. I want to be able to go to school and know that I'm safe and not have to worry about stupid people with guns. We need to have some sort of regulation on it. And I want to be able to go to school where I should feel safe and come home alive.
We call BS!
We call BS!
We call BS!
We call BS!
María, venimos con la lucha del pueblo. La lucha del pueblo es la organización que lucha por justicia para nuestros estudiantes, 100% graduación y tener universitarios latinos en nuestras escuelas. Venimos del este de Los Ángeles.
El pueblo dice ya basta.
Ya basta.
Ya basta.
Shannon Gibson. I'm a professor at the University of Southern California. I was a graduate of Marjorie Stoneman Douglas. Our country doesn't pay attention enough to mental health issues and isolation and bullying and things that happen in high school. But I also don't think that assault rifles are something that should be legal in this country. I don't say that we should do away with the Second Amendment by any means, but I think there's a compromise to be made and that regulations and laws need to be made in a common sense way to prevent some of the horrible atrocities that we've seen occur.
Do you own a gun?
No, I do not.
Are you trained?
No, I'm not.
You would like to?
No. If I had to own a gun to work, I would not want to continue my job anymore.
It is our duty to fight for freedom! It is our duty to win! We must love and protect one another!
Son algunas de las voces captadas por el micrófono de nuestro reportero, nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia. Durante la marcha de cientos, de docenas de miles, en este caso, de docenas de miles de almas por la zona céntrica de Los Ángeles, a propósito también de este llamado que hicieron los jóvenes sobrevivientes de la masacre de Parkland en la Florida, a favor de lanzarse a las calles, lanzarse a los centros públicos con el fin de hacer saber la voz, ponerla de manifiesto la voz a favor de la campaña por el control de las armas en el país, a favor de igualmente la revisión de antecedentes penales y mentales de los compradores de armas y particularmente a favor de prohibir totalmente las armas que son diseñadas para la guerra, las armas de asalto. Pues bien, ¿qué tal si como parte final de esta colaboración con Radio KPFK en Los Ángeles, Rubén Tapia nos ofrece otro segmento también de la charla que condujo el día de ayer para analizar las ramificaciones de la jornada de la marcha por nuestras vidas de el sábado? En esta ocasión le echan un vistazo pues a ese gran pendiente que es el tratar, el lidiar con la violencia que día a día plaga y ha sembrado una epidemia en las barriadas de Los Ángeles y de las grandes ciudades del país.
¿Hasta qué punto están las propuestas de este movimiento por control de armas se aplican también a la violencia armada que plaga los barrios negros y latinos hasta ahorita?
No nada más podemos enfocar de la violencia que está afectando a las escuelas. Tenemos que ver la violencia que está afectando a la comunidad, porque la mayoría de los homicidios, la mayoría de la violencia que nosotros vemos es de la violencia que se ve en las comunidades, especialmente en los barrios más pobres. Y nosotros hemos luchado por 20 años aquí en Santa Mónica, y se nos ha hecho muy difícil porque lo que entendimos era es que si la violencia no tiene un impacto directo en la gente que tiene el poder, ellos pueden ignorar el problema. El Congreso no vive en los barrios pobres, ¿verdad? Esa gente toda es millonaria, es gente con mucho dinero. El presidente, obviamente, no conoce, ¿verdad?, el impacto de la violencia que existe y cómo nos está impactando en las comunidades o en las escuelas. Entonces, eso es para mí el logro más grande de lo que estamos viendo en este movimiento, es que ya no se puede ignorar a la juventud y de ese poder vamos a empezar a ver mucho cambio.
Gaby, ¿ves la misma situación allá en Miami? ¿Sucede lo mismo o es un poco diferente?
La realidad es un poquito diferente. Aquí en Miami, hasta las marchas y cosas así, no es tanto como hemos visto en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington. Sí, hay un poquito más de apatía, pero creo que ahora viendo el ejemplo de los muchachos de Parkland, que es como una hora y media aquí de Miami, creo que se va a levantar mucho más la juventud y más que nada los latinos. No entiendo y tampoco he podido entender cómo es que no estamos tan empapados en lo que es la política. No sé si es porque nuestros padres han venido de países donde desafortunadamente la política ahí no funciona y votar en nuestros países no es algo que beneficia a la comunidad. Entonces creo que capaz va a haber un cambio y capaz vamos a ver más personas levantándose, utilizando su voz y también su voto.
¿En qué escuela estás tú, Farah?
En la Norte Vista High School. Voy en el grado 9.
¿Te sientes segura cuando vas a la escuela?
Al principio sí me sentía segura. Ya después de que pasó este balacera, me puse a pensar cómo puedo estar más segura, cómo puedo asegurarme yo que en la escuela voy a estar bien. Y es por eso que vamos a estas marchas, es por eso que vamos y apoyamos y decimos a los jóvenes que se registren, que voten, que nos ayuden, que nos unamos. Y ahorita en la escuela estamos trabajando en eso, estamos trabajando en unirnos.
¿Y hay comités para tratar de organizar a los jóvenes o no?
Básicamente nada más como practicamos, como ponen como alarmas o así, y practicamos.
Perdón,
¿en tu escuela no hay el comité estudiantil?
Sería una buena idea.
¿Tú, Sara?
Tenemos diferentes clubs y después de estos incidentes que han pasado, hemos hablado en nuestros clubs. No hay uno especialmente enfocado a esto, a estos acontecimientos que han pasado, pero sí los que tenemos, por ejemplo, tenemos el Club de Dreamers, tenemos un Club de Readers, tenemos...
Pero no ha salido un... uno para ver el tema de la violencia armada.
No.
Y acuérdense que a ustedes les pegó muy cerca en San Bernardino,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Una terrible masacre. ¿Cómo está el debate entre los maestros armados en las escuelas? ¿Se ha debatido o no se ha debatido, Sara?
Tanto así como tener maestros armados, no, pero sí hemos tenido diferentes debates sobre estos temas.
¿Y cuál ha sido lo que más está, mayor oposición, menor oposición o cómo está?
No hemos llegado a ningún punto. Lo único más grande que hemos hecho ha sido como practicar, como un lockdown, uh-huh, que nos han encerrado como por 20 minutos en la clase.
Claro, pero son, uh-huh, prácticas para prevenir.
Sí, claro. Sí. Finalmente la realidad es algo.
Claro, claro. Pero yo estoy hablando porque el debate ahorita de los políticos de republicanos, incluido el presidente, está hablando de armar a los maestros. Ese debate no está todavía claro en la escuela.
No, todavía no.
Lo mismo pasa en el Valle Central.
Eso es, amigos, un segmento, un fragmento de la charla que sostuvo ayer Rubén Tapia en colaboración de KPFK y Radio Bilingüe con algunos de los actores de las marchas que reunieron a docenas de miles en las calles céntricas de Los Ángeles y a cientos de miles por todo el país. Ya no se puede ignorar a la juventud, dice Oscar de la Torre. Hace falta empaparse todavía más en la política por todo el país, no solamente en algunas ciudades, dijo la pionera de los Dreamers, Gaby Pacheco. Y las jóvenes Sara y Farah Martínez, de preparatoria en Riverside, hacen la convocatoria para que los jóvenes se registren y que voten para llevar estas marchas a las urnas. En días previos a la jornada de las marchas del sábado, hay que decir, el presidente Donald Trump se desdijo de cambios que dijo apoyaría a favor del control de armas y, en cambio, habla ahora más bien de apoyar fondos para armar a maestros. Es su propuesta central. Por su parte, en la Florida, escenario, por cierto, de la tragedia, la Florida respondió a la presión que se le vino encima de parte de los sobrevivientes, pasando al vapor un paquete de leyes. Florida aceptó subir la edad mínima al comprar armas, la edad mínima de 18 a 21 años, y requerir un periodo de 3 días de espera. Pero la píldora amarga fue su negativa a hacer algo para restringir la compra de armas de guerra y también el hecho de que, pues, da luz verde para que se arme a maestros y al personal escolar, cosa que fue censurada también por los jóvenes sobrevivientes de Parkland. Pues con esto, amigos, aquí queremos dejar este tema de conversación. Pasaremos a otro tema en esta plática del día de hoy. Antes, brevísima pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y cambiando de tema de conversación, en el Centro Viejo de Los Ángeles existe una icónica callecita llena de colores y aromas mexicanos y latinos que es considerada algo así como el lugar donde está enterrado el ombligo de esta que ahora es una gran urbe de la nación y del mundo. Esa es la calle Olvera, un espacio que en sus más de 200 años de existencia, ya va para 250, pues ha sido escenario o testigo mudo de importantes capítulos en la historia de la región y de la nación. Pues bien, hoy esa historia se cuenta a través de la televisión pública de Los Ángeles, en un episodio de la serie Artbound y por medio de un programa al estilo de los espectáculos de variedades con la conducción del profesor Rubén Martínez, quien es escritor, es productor, es músico, performer, que además tiene la credencial adicional de haber nacido en Los Ángeles y aún más haber sido bautizado en la iglesia de la Plaza Olvera. El programa Olvera Street se estrenará en las pantallas chicas de California mañana 27 de marzo. El realizador del programa, amigo nuestro, Rubén Martínez, nos acompaña desde Oakland para dar los detalles. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias, Samuel. Cuánto gusto estar con ustedes.
Igualmente, muchas gracias a ti. Rubén, para los ajenos a Los Ángeles, preséntanos la calle Olvera. ¿Qué es y cómo es la calle Olvera?
Bueno, se conoce popularmente como la placita, porque no es gran plaza, no es ningún zócalo de la Ciudad de México, ni mucho menos, ¿no? Es una placita humilde y como ya dijiste, pues está esta callecita, la calle Olvera, que es también es muy modesto, ¿no? No es muy larga la calle, hay unos puestos de curios que se venden más que nada a los turistas, aunque también los nativos vamos y ahí podemos disfrutar de los sabores tradicionales de nuestros pueblos mexicanos. Y también de las tradiciones tipo, pues, Día de los Muertos, Semana Santa, porque la iglesia, pues, original del Pueblo de Los Ángeles está ahí al lado, o sea, enfrente de la calle Olvera está la iglesia del pueblo original, ¿no? Entonces, es una callecita que trae muchos recuerdos, provee también, hay que decirlo, algunos estereotipos. Uno puede comprar ese muñequito de Chihuahua que menea la cabeza, ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces es un lugar donde se mezcla, digamos, la historia material, verdadera, de siglos de conquista y resistencia, por un lado. Uh-huh. Pero también hay una capa folclórica estereotipada un poco, que esconde a su vez la realidad, ¿no?, de conquista y resistencia. Entonces, con este programa de variedades, estamos tratando de redescubrir la raíz histórica de Los Ángeles, del pueblo de Los Ángeles.
Sí. Me comentabas antes, Rubén, que la vieja calle Olvera pues ha sido testigo mudo de cantidad de grandes acontecimientos en la, a veces tranquila, a veces muy convulsionada, vida de Los Ángeles, ¿no? La causa de los revolucionarios magonistas, me comentabas, de hace aproximadamente 100 años, pues tuvo allí, en la placita, en la calle Olvera, pues tuvo allí igualmente algunos de sus acontecimientos, la declaración de santuario para los centroamericanos de parte del padre Olivares. Dinos algo de lo que se cuenta o se retrata en tu programa.
Pues ahí ya mencionaste dos capítulos muy importantes, muy fuertes, ¿no?, en la historia de la placita Olvera. También se podría mencionar uno de los casos más conocidos de la censura del arte público, en donde el protagonista es nadie menos que David Alfaro Siqueiros, el gran muralista comunista mexicano, que llega a la Plaza Olvera en el año 1932 y le piden un mural a los norteamericanos, le piden un mural folclórico, tropical, le pidieron un mural así de tema tropical, le pidieron, ¿no? Y el maestro Siqueiros pensó, bueno, aquí tengo una gran oportunidad de darles un poco de tropical, pero también algo de revolución, y pinta un mural que se llama América Tropical, y la figura central es de un de una figura indígena crucificada, y cuando se destapa el mural, hay un escándalo, ¿no? Mucha gente responde muy negativamente ahí, los poderes del centro de Los Ángeles, anglosajón, ¿verdad? Y lo tapan, lo blanquean con pintura blanca y se esconde por décadas, y apenas en los últimos años se ha ido redescubriendo la historia, por ejemplo, de ese momento. Y en este programa de televisión, Variedades on Olvera Street, ahí representamos ese capítulo, ¿no? Como también muchos otros, como por ejemplo la masacre, Chinese Massacre, que le llaman en inglés, la masacre de los chinos, en donde mueren 17 chinos, hombres chinos, en 1871, una de las masacres más graves, más grandes en la historia de Estados Unidos, pero una historia muy poco conocida, ¿no? Entonces, se trata de redescubrir estos momentos. Los Ángeles se conoce siempre como la ciudad del futuro, que la gente viene, el estereotipo, digamos, de Los Ángeles, ¿no? Es de que uno puede llegar y desquitarse del pasado y mirar solo hacia el futuro. Y Los Ángeles, es cierto que muchas veces lo que hace es destruye su pasado, ¿no? En el centro de Los Ángeles se ha hecho el intento muchas veces de enterrar el pasado mexicano, el pasado indígena, el pasado chino, el pasado afroamericano, ¿no? Pero también es cierto que estas comunidades, a veces se les llaman marginales, también son protagonistas de su propia historia, y aquí estamos haciendo el intento de contar esas mismas historias.
Efectivamente. Y bueno, ya que mencionas el mural de Siqueiros, el célebre mural de Siqueiros, efectivamente fue literalmente blanqueado, ¿no? Fue encalado, fue blanqueado por aquellos blancos, ¿no?, que habían ordenado a final de cuentas su construcción. Ahora, la calle Olvera, ya comentábamos antes, ha sido testiga muda de lo mucho que ha cambiado Los Ángeles, y a la vez de lo mucho que Los Ángeles pues sigue igual quizás, o vuelve a sus orígenes, ¿no? Digamos, ¿no? Hoy Los Ángeles pues tiene la fama de ser una metrópolis muy diversa, ¿no? Toda clase de nacionalidades, razas, lenguas se hablan ahí en Los Ángeles. Y hay que decir, correcto, pues, esto hay que decir también, y esto lo cuenta nuestro amigo Antonio Ríos Bustamante en su libro, que Los Ángeles así nació, ¿no? Según el censo de la primera villa establecida en esa zona, los colonos eran, claro, eran indígenas de la región, además de mexicanos, mulatos, filipinos, criollos, en fin, ¿no? Háblanos de esto.
Claro, y de hecho hay una placa ahí en al ladito del kiosco, en la placita, que menciona los nombres de las familias, de los pobladores, y también ahí, al lado de los nombres de las familias, dicen ahí si son mulatos, mestizos, indígenas, etcétera, ¿no? Pero es una placa, pues, que rara vez se nota, ¿no? Porque está medio escondida. Y ahí, pues, creo que mejor lo conocen los pajaritos, ¿no? Las palomas, que los turistas, ¿no? No es un detalle importante, digamos, ahí en la calle. Pero digamos de que sí, todo lo que mencionas es cierto, sus orígenes del pueblo son muy diversos y sigue siendo una ciudad muy diversa, pero cabe decir también de que se ha, de alguna forma u otra, resegregado la ciudad en los últimos años. Somos muy diversos en Los Ángeles, pero con las fuerzas socioeconómicas del llamado gentrificación o aburguesamiento, muchas comunidades se van desplazando precisamente por las fuerzas económicas de las rentas que han subido demasiado. Y en el mero centro de Los Ángeles, uno ve las grúas de las compañías de construcción por todos lados. Las rentas van subiendo mucho. Hace un año más o menos empiezan a levantar un edificio de multiuso, comercial por un lado, pero también de vivienda, justo enfrente de la iglesia, de la placita, y en ese momento, pues cuando empiezan esa obra, se destruyen varios restaurantes antiguos, familiares, uno muy famoso, que se llamaba Colima, que estaba ahí en la esquina de César Chávez y Main Street, uh-huh. Y se conocía ese lugar como el lugar donde llegaban los coyotes con los migrantes en los años 80, y ahí pasaban las familias a recoger a sus familiares, ¿no? Claro. Bueno, esa historia se borró porque ya ahí ya llegaron las grúas de construcción, entonces nos toca a nosotros recordar y recrear a través del arte esas historias, ¿no? Uh-huh.
Así que hay que aclarar esto, ¿no? Y dejarlo bien clarito. Los Ángeles es diverso por su demografía, por su población, pero el centro del poder de Los Ángeles no es nada diverso, ¿no? Las juntas donde se hacen las grandes decisiones, las juntas donde se hace el reparto del poder y de la riqueza, allí no hay tan gran diversidad. Ahora, el estilo de la presentación del programa, donde nos cuentas sobre la Olvera Street, Rubén, es el espectáculo de variedades, no es tipo teatro de variedades. Háblanos de esto. ¿Por qué sentiste que esta sería la mejor manera, el mejor formato para contar la historia de la calle Olvera?
Claro, buena pregunta, porque quizás los radioescuchas al escuchar nuestra conversación dirán, bueno, qué temas tan serios, ¿no? Y la verdad que sí, son temas muy serios, muy pesados, momentos críticos, ¿no? Trágicos en algunas ocasiones también. Es conocido pues el género popular de variedades en toda Latinoamérica, ¿no? Donde hay un poco de teatro, comedia, música, de repente poesía, y en nuestro caso también le agregamos historieta, ¿no? Porque hay unos artistas gráficos de KCT, la televisora productora, nos echó la mano con unas imágenes tremendas. Escogimos este género o multigénero de variedades precisamente porque el arte también es para divertirnos, ¿no? Para reírnos, precisamente igual en los momentos más difíciles hay que tomarlo todo, como dicen, con un poco de filosofía y reírnos de lo absurdo, ¿no? Y reírnos hasta del dolor de repente, ¿no? Para poder no solo sobrevivir, sino también ponernos de pie y resistir a las fuerzas de la historia misma que nos ha ido marginando. Y también porque a través de la música, la poesía, el arte visual, pues ahí es donde estamos vivos, ¿no? O sea, creativamente es donde nos sentimos más vivos. Y entonces aquí nos hemos juntado con una serie de artistas de ahí de Los Ángeles, como Rafa Esparza, un performancero tremendo, joven, mexicano-americano, Alice Bag, una pionera, Alicia Velázquez, Alice Bag es su nombre de escenario, pionera de la escena punk en Los Ángeles, por ejemplo. Raquel Gutiérrez, una salvadoreña, poeta, que hace teatro también. Roger Smith, que ha trabajado en las películas de Spike Lee, un artista afroamericano, que juega el papel de Pío Pico, el último gobernador mexicano en la época mexicana, ¿no? Claro. Quetzal Flores, es el director musical de la obra. Ajá. Quetzal, su grupo Quetzal, pues se conoce mucho en, claro, en la escena de música del este de Los Ángeles. Entonces nos hemos reunido ahí, uh-huh, entre todos, para levantar una obra pues que divierte, que informa y que resiste. Pues,
queremos dejarlos a los oyentes con unos cuantos sonidos del trailer de esta película, de este programa, que por cierto es parte de la serie Artbound de KCET. La película se llama Olvera Street, el programa se llama Olvera Street. Se puede escuchar en el sur de California a través de KCET y a través de Link TV, a través de toda la nación. En algunos segundos, para aquellos que estén interesados en ver la obra de variedades de Olvera Street, ¿qué puedes decirles como mensaje final, Rubén?
Claro que sí, que mañana martes, el 27 de marzo a las 9 de la noche, en Los Ángeles, en KCET, puedes ver el programa, pero también a nivel nacional en linktv.org, ¿no? Se puede ver también. Y de repente, pues ahí estará en el web después del estreno por televisión. Bienvenidos todos a Variedades en Olvera Street.
Y Rubén Martínez es el realizador de este programa, de esta película. Él es escritor, periodista, productor, músico, performer. En fin, ¿qué tal si los dejamos, Rubén, a los amigos radioyentes, con un segmento del trailer de este programa?
Perfecto.
Welcome to la calle Olvera.
These adobes date back to 1818. There's still some real history.
We tell the story of downtown Los Angeles with an interdisciplinary, multi-ethnic cast bringing history to life.
Centro de Los Angeles.
Everybody, come to my house, come with me.
Centro de Los Angeles.
You can't have LA without Olvera Street.
Ese es, amigos, un corto de este programa, Olvera Street, que será presentado el día de mañana a través de KCET y a través de Link TV a toda la nación, por parte de su realizador, Rubén Martínez, lo acaban de escuchar, profesor universitario y además escritor, periodista, en fin, esté al pendiente. A través de este medio esperamos también en la página web de Radio Bilingüe ofrecerle un link a esa transmisión. Pues bien, amigos, con esto quisiéramos dar por concluido este programa. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.